Las 5:44 de la mañana, hora menos en Canarias, es la hora de darle la del pulpo a Carlos Herrera. Buenos días.
¿Qué tal estamos, hombre?
¿Has visto qué buena pinta tenía este restaurante con los chavalillos, verdad?
Magnífico, ¿verdad? Magnífico.
Su estrellita Michelin, ahí, ¿a quién hacen daño ellos?
Eso es, ahí lo tienen.
Fíjate. Oye, ayer me pusiste deberes.
Sí, el de Lisa Stanfield, ¿no?
Buah, bueno, qué canción. Fíjate que eso es una absoluta rareza, un empeño que Barry White quería cumplir, y es cantar con Lisa Stanfield. Aprovechó y lo incluyó en una caja que salió para coleccionistas en el año 92 aproximadamente. Y la verdad que la versión está muy bien, y la gracia que tiene esta canción que vamos a escuchar ahora, Carlos, es que la grabó junto a Lisa Stanfield en el estudio en el mismo micrófono. O sea, como hacen el doblaje cuando antiguamente compartían el atril, pues el
sí, porque ahora ya lo hace cada uno en su casa.
Claro, ahora cada uno como quiere, por RDSI o por lo que sea, cada uno por donde quiere. Bueno, pues aquí cogieron el Newman en el centro, lado izquierdo Lisa Stansfield, en el lado derecho Barry White, y grabaron a la primera esta canción.
César.
Mira.
eres tú.
Qué señora.
Señora.
Está mi Mari José. La canción es un pedazo de canción, además.
Bueno, es una de mis canciones de finales de los 80 favoritas. Qué bueno.
Qué barbaridad.
Tiene que dar miedo grabar una canción con un hombre de la envergadura de Barry White a la derecha, ¿no?
A la derecha. Sudando como un pollo.
Y con esta voz ahí.
Y diciendo eso.
Y soltando esas voces ahí a tu lado, ¿no?
Esa canción creo que era del final de los 80. Parecido,
sí.
Por ahí andaba, ¿no?
Sí,
es una canción que dignifica la década, ¿eh?
No, bueno, yo la verdad que te agradezco mucho que hagas eso y que digas eso. Fíjate que la historia de Lisa Stansfield es que era una tía que ya empezaba a aburrirse con el tema del jazz y pegó el petardazo con su primer disco cambiando su registro profesional, ¿eh?
Sí. Es una cantante preciosista. Es elegantísima.
Qué bueno.
Y esta canción me parece. Esa canción creo que lo compuso ella,
Sí, lo hizo todo ella, incluso se metió mucho en la producción. Luego también en el 96 aproximadamente sacó otra canción que también fue un pelotazo. Mira, dice Mari Carmen, que es una ponedora que nos está escuchando ahora mismo desde Valladolid. Dice, Herrera, Pulpo, no sabéis lo que me gusta, lo que hacéis con la música todos los días.
Pues sí, es lo mejor de la programación completa.
Mira, Carlos, otra cosa que te quería poner de Barry White. Ayer te lo mencionaba, lo he encontrado, y fíjate qué alucinante es Barry White cantando en español.
Señor, ten piedad para mi corazón que está lleno de amor, tanto amor. Por eso te hablo, porque sabes que hay en mi mente y en mi corazón. Señor, dame lo que necesito.
Es que me gusta en español también.
Es que esto aquí lo hace el capullo, como hacen otros artistas cuando cantan en español. Aquí lo hacen muy bien.
A mi lado es todo. Para mí,
qué bonita.
Lo
Sabríamos qué sonido Barry White sin escucharle. No tendríamos necesidad.
Sí, no, absolutamente. También creó su propia orquesta y yo creo que fue capaz de darle un sonido propio. Y las producciones, los giros musicales, lo que hizo con la Love Limited Orchestra fue una obra maestra.
Lo que podría. Sí que lo fue.
Para que ella entienda que nuestro amor es para siempre.
Bueno, esto era la cara B de un single que se publicó en 1980. Esto lo he digitalizado. Esto es difícil de conseguir. En la otra cara, en la cara A, sonaba una canción que se llamaba Love Making Music. Y Barry White quería experimentar con el español y al final lo grabó y no le quedó nada mal. Yo estoy contento con lo que hizo.
Pues sí, no está, no es cantable, ¿no? Uh-huh. No es. Tengo que ponerte. Ya te hablé una vez de Sheryl Crow.
Sí.
¿No? El Quiero Amarte Siempre.
Sí, que quedó un poco trusco, ¿no?
La escuchamos, ¿no? Aquel día.
Sí, sí, la llegamos a escuchar, podemos escuchar mañana si quieres.
Es tan mala que es
malísima. Es que hay cosas que mejor. ¿Por qué se meten en esas cosas? ¿Por qué lo hacen?
Porque se lo dice la disquera. Sí. La disquera le dice, oye, hazlo en español que abrimos mercado y a ver, hombre, ya que de paso que eres una petarda, pues así. Lo eres también en español, ¿no? Y tal.
A ver si suena la gaita, ¿no? Bueno, ¿esta canción por qué está sonando ahora? Bueno, pues porque ayer se publicaba, pero en el año 76, esta canción. Esta canción que se le atragantó a Elton John y tuvo que recurrir a través del teléfono con Bernie Taupin para decirle, Bernie, que tienes que acabarme la letra de esto porque no termino de verlo. Y fíjate al final, con la grabación junto a Kiki Dee, la obra maestra que le quedó.
Sí, además esta es una de las canciones con derechos casi casi abiertos. Es decir, de esta canción, tú sabes, por ejemplo, que si quieres editar un disco mañana, es decir, la música del pulpo, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, tú tienes que contar con los derechos que te tienen que ceder los artistas para recopilaciones. Por ejemplo, Stevie Wonder, yo quise hacer un disco y meter algunas cosas con Stevie Wonder. Uh-huh. Y los de Stevie me mandaron una carta que me dicen, muy bien, mándeme $6,000 de momento como fianza y empezamos a hablar. Y no se preocupe, si no llegamos a un acuerdo, se lo devolvemos. Es una forma que tienen para, pues, un poco parar, ¿no? Porque Stevie Wonder no permite, por ejemplo, música para recopilaciones. Pero esta canción, si te fijas, en todas las recopilaciones de los 70, de la disco, del no sé cuánto, de la música de entonces, de los... está. Porque esta canción ha cedido los derechos a todo.
Claro. Pues es una de mis favoritas del Toñón, ¿eh? Mm. No le quedó mal la versión que hizo en el 93 de esta misma canción con RuPaul, ¿eh? No le quedó nada mal ese disco de duets.
Ah, sí, la verdad, no le quedó nada mal.
¿Qué producción? ¿Cómo sonó además ese disco?
Y sí que yo vi hace poco un concierto de hace relativamente poco de Elton John y sigue estando magnífico. O sea, no... Aquello que dice, no, ya no es lo que era. No, a ver, no tiene la misma frescura de la voz de cuando grabó Your Song o el Tiny Dancer, que es una de mis canciones favoritas, por ejemplo. Siempre he llamado Teeny Dancer, ¿no? Pero bueno.
Qué bueno.
La bailarina minúscula o pequeña o... Joder. Como quieras.
Es un tío muy, muy especial. No sé si te he contado que hace muchos años, me contrató un laboratorio farmacéutico para presentar un bolo después de una cena porque habían... obtenido unos beneficios espectaculares, un laboratorio médico mundial muy importante. Nos citaron en Santa Cruz de Tenerife y estábamos en un salón de un hotel espectacular y me dijeron, bueno, tú tienes que presentar a un artista que no puedes saber quién es. Y digo, pero tendré que presentarle sabiendo quién es. Dice, no, tú vas a presentar a un artista muy especial, pero no puedes decir quién es. Bueno, cuando yo presenté a ese artista fue Elton John.
Pero tú sabes, o sea, te dice, presenta a Elton John sin nombrar a Elton John.
¿No? Yo no podía saber que era Elton John. Cuando se abrieron las cortinas, ahí estaba con su piano para hacer 4 temas.
Ah.
Le dieron 55 millones de pelas, porque entonces había pelas.
55 millones son... Eso no lo gana en un concierto, ¿no?
Claro, pero es que le movieron desde Inglaterra, se lo movieron para traérselo a Santa Cruz de Tenerife para ese evento. Caprichos de los jefes que manejaban el percal hace años.
Joder. Madre mía. Bueno, bueno.
Bueno, Herrera, España te quiere escuchar. Las calles ya están puestas, así que ahora te toca a ti.
¿Ah, sí?
Sí, ya además unas cuantas horitas.
Ya habíamos quedado que no, ¿no?
Hombre, no. Ya estamos acabando la temporada, hermano.
Bueno, vale, vale.
Un abrazo.
Venga, adiós, hijo.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.